La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bienvenido a La mañana en Ávila. Recibe un saludo de Marta Manix, otro de Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Hoy es lunes, es 11 de abril y hoy vamos a presentarte un programa completo, interesante. Vamos a ahondar en esa situación algo complicada que atraviesa la residencia Sidema. Hablamos el pasado viernes con una de las partes. Ya sabes que hay un conflicto entre los dos socios, fundamentalmente, que eso luego deriva además en otras situaciones. Bueno, pues hoy vamos a conocer la otra parte, la del socio García. Además, hoy vamos a recibir al alcalde de Ávila, José Luis Rivas, para analizar todo lo que está sucediendo en la capital abulense. Hablaremos de redes sociales también y profundizaremos en el mundo del sector energético. Todo esto en un programa que empieza ya en este lunes, donde estamos muy pendientes del pronóstico del tiempo. Actualizamos la información. 12 grados ahora mismo en la capital abulense. El cielo está cubierto, así que vamos a conocer cómo va a ir evolucionando el tiempo a lo largo del día. Nos lo cuenta Enrique García desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Ávila seguirán los cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos en las próximas horas. Sobre todo van a caer en la vertiente sur del sistema central, donde pueden ser persistentes. La cota de nieve está ya de 200 a 1700 metros y las temperaturas hoy bajan de forma ligera. Se quedan en 9 grados en la capital, 10 en Piedrahíta, 12 en Arévalo y Arenas de San Pedro, y el viento sigue teniendo protagonismo. Sopla del sur y suroeste con intervalos fuertes, rachas muy fuertes, sobre todo en zonas de montaña, hasta las 7 de la tarde con aviso amarillo en el sistema central, donde llegaremos a los 80 kilómetros por hora. El martes habrá también esa nubosidad abundante, lluvias o chubascos, sobre todo más intensidad en la vertiente sur del sistema central, con una cota de nieve en esos 1.300 a 1.700 metros. Las temperaturas nocturnas sin cambios o en ascenso ligero, y las diurnas sin cambios o bajando un poco. Esta noche habrá 4 grados en Arenas, 2 en Ávila, Arévalo y Piedrahíta, y las máximas 11 grados en la capital y Piedrahíta, 14 en Arévalo, 15 en Arenas de San Pedro. Los vientos soplarán del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ayuntamiento de Ávila les ofrece la información del tráfico.
Pues claro, estamos muy pendientes de cómo se circula por las carreteras de nuestra provincia, porque ya sabes que en algunos puntos tenemos la conducción complicada a causa de la nieve. Por eso nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, donde nos informa ya Javier Fernández Heredia. Hola, Javier, buenos días.
Buenos días. Todavía la nieve puede complicar la conducción en algún punto, sobre todo en la red secundaria. Tengan en cuenta que ahora mismo es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar por el puerto de Peña Negra, por la carretera provincial 932 en la zona de Santiago del Collado, y también en la subida a Mijares por la AV901 en la zona de Navatalgordo. Mucho cuidado, por tanto, en estos puntos, en las proximidades, lleven en mano las cadenas si no llevan montados los neumáticos de invierno. Y le recordamos también que durante la mañana ha habido algunas restricciones para camiones, para vehículos pesados, en el puerto del Pico, en la Nacional 502. Ahora mismo no hay restricción, pero aún así deben circular con cuidado porque zonas donde el asfalto está resbaladizo.
Pues gracias, Javier, por esa información. Mucha precaución, en Ávila se circula con total normalidad. Vamos a conocer el santoral del día. Hoy, en este 11 de abril, el día del Parkinson, también tenemos que felicitar a Stanislao, a la Gema y a Isaac. Muchas felicidades.
De chocolate, caramelo, natillas, hojaldre, variedad de tartas para tus fiestas en Chuchi Pasteles.
Y las mejores pastas de té, de chocolate blanco, oro, rellenas de yema, café, avellana.
Porque en Ávila hablar de pastelería es hablar de Chuchi Pasteles.
Chuchi Pasteles, calle San Segundo 24, tradición y calidad. Además, te acercamos tu pedido a casa. Teléfono 920-250878.
Pensando en tu descanso, AIM, tu tienda especializada en sofás y colchones en Ávila. Sofás con el máximo confort, tejidos de primera calidad, todos los colores, con mecanismos relax, solo en AIM. Y los mejores equipos de descanso de las primeras marcas, con la última tecnología aplicada. Y para descanso, nuestros precios. Ven a verlos. AIM, en Ávila, calle Burgondo, esquina carretera Burgondo.
Por cierto, ¿sabías que en quierountoldo.com instalamos toldos y pérgolas? ¿Sabías que en quierountoldo.com instalamos techos móviles, cortinas de cristal, cubrimos tu piscina y además encontrarás estores venecianas y mosquiteras? Pues ya lo sabes, quierountoldo.com, con exposición y venta. Nos encontrarás en el Paseo de la Espe, Ávila, o llamando al 639-517121. Quierountoldo.com, creamos bienestar en tu hogar.
En Brink somos especialistas. Tenemos todas las referencias de cartuchos y toner originales. Brink, precios sin competencia para empresas y particulares. Enviamos tu pedido en 24 horas sin coste. Teléfono 920-22-4001. Y ahora en abril, impresora Canon multifunción, solo 35 euros. Estamos en calle Jesús del Gran Poder 37. O llama a nuestro especialista Brink al teléfono 920-22-4001. Brink, tu especialista en cartuchos y toner.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Bueno, pues como sabes, nosotros estamos siguiendo muy de cerca la problemática situación que está atravesando la residencia de ancianos Asidema de la capital abulense. El pasado viernes estuvimos hablando aquí con uno de los socios de la sociedad mercantil mancomunada, es José Luis Collado, y hoy también queremos conocer la otra parte. Hemos hablado con los sindicatos que representan a los 44 trabajadores, tanto CESIF como UGT, y ya sabes que el conflicto de este centro se origina por las desavenencias entre los dos socios que han propiciado enredos con la Tesorería General de la Seguridad Social, que han desembocado en embargos preventivos por parte de Hacienda y que encima propician los retrasos en los pagos de las nóminas a los trabajadores, a quienes en estos momentos se les adeuda un mes y medio. Bueno, pues hoy, como te digo, vamos a hablar con la otra parte implicada, la de Luis Carlos García Cruces, que está aquí con nosotros en la mañana en la cadena COPE. Hola, Luis Carlos, buenos días.
Buenos días.
Agradecerte que estés con nosotros también para conocer tu versión, tu parte de los hechos.
Agradeceros a vosotros por la invitación.
¿Cómo estás viviendo todo esto?
Bueno, pues esto hay veces que lo piensas si realmente es cierto o no es cierto, si es un sueño o no es un sueño, pero por desgracia sí que es cierto, y como tal hay que tratar de sobrellevarlo y hacerlo lo mejor posible. Realmente lo único que se puede sentir frente a esta situación, en principio, es una absoluta vergüenza, porque esto se tiene que solucionar en un juzgado, jamás en el ámbito de una residencia de ancianos, que lo único que están es para poder disfrutar el tiempo que está entre nosotros. Y eso es lo que más daño y más molesta, que se esté utilizando principalmente este conflicto, que es un conflicto, bueno, como pueda ser otro entre socios, y que se tiene que dirimir en un juzgado, jamás en la residencia.
¿Legalmente en qué punto se encuentra este conflicto?
Sí, vamos a ver. Ahora mismo este conflicto entre ambos socios, entre José Luis Collado Corrales y yo, está judicializado y ha dado lugar a una incoación de diligencias penales, en concreto la 693/2015, que se sigue en el juzgado de instrucción número de Ávila, y a la que consta como investigado, lo que se llamaba antiguamente imputado, ¿no?, al administrador mancomunado José Luis Collado Corrales, su hijo David Collado Jiménez y el director de la empresa Javier Diestre Mejía. Puedo indicar que los delitos que se investigan son los de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y administración desleal, los cuales están penados con una cantidad de 2 a 6 años de cárcel.
Uh-huh. ¿Descarta seguir tomando más medidas?
¿A qué te refieres exactamente con más medidas?
A seguir denunciando.
Evidentemente, todo esto es un proceso judicial que está abierto, luego explicaremos qué es, cómo está ahora mismo, y lo que sí que se establece es que las rentas que están satisfaciendo los residentes, es decir, las que vienen ingresando desde el mes de julio del 2015, no se hacen en las cuentas de la empresa, sino que están siendo desviadas a una cuenta corriente a la cual solamente tiene acceso el citado Collado Corrales y ciertos familiares. Todas estas personas están siendo investigadas en las citadas diligencias penales 693/2015 y se están tomando las declaraciones pertinentes.
Uh-huh. Su socio centra el origen del conflicto en la forma en la que, y aquí abro comillas, ha dado usted de baja el certificado red de la sociedad. Dice que es de forma unilateral y fraudulenta. ¿Es eso cierto? ¿Lo ha hecho usted sin tener en cuenta, sin tener la firma de José Luis Collado?
Vamos a ver, no se llama certificado de empresa, es certificado electrónico que está dado a mi nombre, ¿vale? Entonces, le puedo indicar que como administrador mancomunado de la empresa me vi obligado a cancelar ese certificado que es mío, que se utiliza para la empresa, está a mi nombre, no puedes dar porque las empresas no tienen ese certificado, siempre es a nombre personal, ¿vale? Entonces, ese certificado es que se suele utilizar con las relaciones con la tesorería de la Seguridad Social o con otros estamentos, o incluso para pedir un préstamo también, ¿no? Y le puedo decir que tal cancelación fue obligada al haberse constatado una manipulación del mismo, y que está dentro, ha dado lugar a que dentro de las citadas diligencias penales, las que he mencionado antes en el juzgado de instrucción número 1 de Ávila, a la 693/2015 que se siguen contra el señor Collado Corrales y sus colaboradores, se solicitara la práctica de las averiguaciones oportunas por parte de la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil. O sea, esto ya está en manos de la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil, y con ello se podrá comprobar quién, cómo, cuándo, cómo se ha llegado a manipular el dicho certificado sin la autorización de los propios administradores. Ese código es el que se ha manipulado, por eso se tuvo que hacer.
¿Qué sospecha que pudo pasar porque se manipuló?
Evidentemente, ese código está dentro de un ordenador, unos ordenadores que están en la propia residencia, y bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice la unidad de delitos informáticos, pero evidentemente eso tiene un rastreo informático que se podrá verificar quién, dónde, cómo y cómo ha hecho.
Cuando dice que se vio obligado a darlo de baja, supongo porque usted sospechaba que se había hecho algo fraudulento con ese
evidentemente
certificado.
Evidentemente, no es que sospechara, es que lo pude comprobar.
¿El qué?
Pues evidentemente hubo una serie de manipulaciones, de cambios dentro de los autorizados en red, que se llama. Incluso con ese código se puede pedir un préstamo en un país fuera, en mi nombre. O sea, entiéndalo, que inmediatamente y asesorado jurídicamente hubo que hacer esa cancelación porque el responsable directo soy yo. Eso va a mi nombre, no iría a nombre de la empresa. Entonces, todo esto está denunciado, y le insisto, en las diligencias penales que se instan contra estos señores.
¿Actualmente cuánto asciende la deuda que tiene la sociedad?
Pues me gustaría saberlo. Realmente yo le puedo decir, aunque parece ser que el señor administrador José Luis Cuidados tiene problemas, yo le digo que, hombre, entiendo que si es un empresario sabrá perfectamente que hay un papel, en por ejemplo, en la Agencia Tributaria, que es un impreso que es estándar, que se llama solicitud de comunicación, que lo puede pedir allí, nada más que entres, lo presentas a la mano izquierda, lo puede hacer cualquiera, y es pedir simplemente una información sobre la deuda tributaria que puede exigirse a esta compañía. O sea, eso lo puede hacer cualquier persona, sea empresaria o no. O sea, eso de que no lo pueda hacer él, yo lo tengo aquí encima de la mesa, la deuda que hay ahora mismo con la Agencia Tributaria, lo mismo, por ejemplo, con la Seguridad Social, y lo mismo, por ejemplo, pues con el Ayuntamiento. Esto simplemente es un escrito muy sencillo, que es pedir un certificado de deuda vigente, igual que se pide un certificado de la vida laboral. Cualquiera de nosotros puede pedir ahora mismo un certificado de deuda con el ayuntamiento para ver si tiene alguna deuda, por yo que sé, de tasas de basura o de lo que sea. Con lo cual me sorprende que sea empresario, que se llame empresario, y no sea capaz de saber la deuda cuando yo la tengo aquí encima de la mesa. Independientemente de eso, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando veo que hay otras deudas, por ejemplo, con Aqualia, en concreto, que se dé casi 1 millón de pesetas, y en la cual veo que no se ha pagado el agua desde el mes de septiembre del 2015, lo cual me sorprende enormemente. No sé exactamente la deuda. Lo que sí que le puedo decir, que ahora mismo, como consecuencia de todas estas deudas, por ejemplo, al banco se le debe 4 cuotas, a los trabajadores un cuota y media, vamos, una nómina y media. Todo esto hace que hoy por hoy, y desde un punto de vista técnico jurídico, la empresa, aun siendo la residencia totalmente viable, puesto que tiene sus ingresos mensuales, esté a concursable. ¿Qué quiere decir que concursable? Que tiene una serie de deudas que es incapaz de hacer frente a ellas, principalmente frente a la administración, por el cual yo le he requerido en varias ocasiones al señor Collado Corrales, mediante diversos medios, que instáramos el concurso voluntario de Coimávila 2000. Es más, voy a volver a utilizar, con tu permiso, los micrófonos para desde aquí pedir al señor José Luis Collado Corrales, que me está escuchando seguro, que hagamos un concurso voluntario. ¿Esto qué es lo que daría? Daría un administrador, un gestor independiente. Entonces, eso que habla tanto del gestor red, un administrador concursal tiene la capacidad para hacer la gestión en red, que no es más ni menos que dar de alta y de baja a los trabajadores, y a la misma vez, lo más importante, el poder negociar con Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento, proveedores, trabajadores, establecer lo que se llama un calendario de pagos o un convenio de acreedores, y eso podría servir para que la empresa, que es totalmente viable, la sacáramos los problemas. Los problemas los establece los administradores, no la empresa. Entonces, desde aquí le insto, le gusta mucho esa palabra, le insto, una vez más lo voy a decir, a que pongamos un administrador concursal, que es tan sencillo como ir al juzgado número uno de aquí de Ávila y pedirlo. La empresa está concursal, con lo cual nuestros problemas los podemos solucionar en el juzgado. Dejaríamos en paz a trabajadores, a residentes y familiares. O sea, eso judicial se va al juzgado, no se va a la residencia. Con esto salvaríamos, por lo menos en principio, ya habríamos a ver qué es lo que pasa. En cuanto a los movimientos bancarios, los beneficios, todas estas cosas que se podrían hacer, todo lo haría un administrador independiente. Porque ahora mismo, como he indicado, el dinero que generan o que ingresan todos los residentes se está metiendo en cuentas corrientes que de una empresa en Madrid que no tiene nada que ver absolutamente con Coimávila 2000, que es la empresa explotadora de la red, de la residencia, y ese dinero quedaría claro, cosa que ahora mismo le puedo decir que a fecha de hoy hay más de 1.150.000 euros que han desaparecido. Yo no sé dónde están, no le puedo decir. Solo sé que hay muchas reclamaciones, hay embargos a residentes por parte de Seguridad Social, Hacienda, etc., y ese dinero yo no sé dónde habrá ido. Entonces, un administrador gestor independiente, un administrador concursal, solucionaría esto.
Bueno, pues el concurso de acreedores es la solución que ve usted. También no se pone de acuerdo entre sí los propios sindicatos representantes de los trabajadores. Bueno. Acababa de coincidir usted en que se les adeuda la nómina de un mes y medio. Uh-huh. UGT denunciaba los retrasos en los impagos de las nóminas desde el pasado verano, mientras que CESIF, que es el sindicato mayoritario, asegura que no se han producido los retrasos en los impagos. ¿Cuál es la verdad de todo esto?
No, pero esto es muy sencillo. Mira, los números y los datos pueden sobre todo. Lo primero, voy a decir dos cuestiones. Las nóminas vienen ingresadas a través de un banco, con lo cual eso es muy fácil, saber en qué fecha se han pagado, desde dónde y quién las ha hecho, con lo cual yo no voy a decir nada. Eso imagino que tanto un sindicato como otro, pues lo que tendrán que hacer. Yo lo que quiero informar aquí a los sindicatos, tanto a CESIC, a UGT, UGT como CESIC, que ahora mismo, dato real, el 22% de la plantilla de los 44, 45 trabajadores o están sancionados de empleo y sueldo o están expedientados. En el último mes hay dos despidos disciplinarios y bajas. Es decir, el 22%. Yo no conozco ninguna empresa que tenga estos datos. Realmente espero que tanto el CESI, UGT, UGT como el CESI tomen buena nota, y lo voy a repetir, el 22% de la plantilla o está sancionada de empleo y sueldo, expedientado, despidos disciplinarios. Si eso es una forma de incentivar a los trabajadores, no creo que sea lo más mejor.
¿Están haciéndose presiones a los trabajadores?
Sí, directamente sí. Y todo solo y exclusivamente por parte de la dirección y del mencionado administrador José Luis Collado Corrales. En ningún expediente de esto, y lo voy a decir muy claro, he firmado yo. Le puedo decir que esta mañana hemos tenido ya un juicio frente a uno de las trabajadores, en la cual, sin ninguna capacidad de sancionadora, evidentemente, pues sabemos perfectamente lo que ha pasado. Lógicamente no tenemos la sentencia, pero lo que nunca se puede hacer es esa presión a los trabajadores. Una vez más, independientemente, lo que sí que quiero señalar, que lo que no voy a permitir bajo ningún concepto, y esto es lo que más me duele, es la coacción que se ha hecho a familiares. Coacción a familiares que lo han indicado a los organismos oportunos, consta que ni al procurador de lo común y además administraciones, indicando que les han amenazado que o ingresaban en las cuentas que están manejando estos señores o su familiar tendría que irse a la residencia. Eso es una canallada.
Bueno, pues es una situación compleja.
No, pero es fácil, solucionable.
¿Usted quiere seguir adelante con la empresa? ¿Quiere que sea viable?
Vamos a ver, la empresa es viable. ¿La empresa es viable por qué? Porque tiene un ingreso continuo mes a mes. ¿Me entiende? Los trabajadores están trabajando. Hay que dejarlos trabajar. Entonces, es muy sencillo continuar. lo que hay que hacer es que la empresa vaya sola. Nuestros problemas al otro lado.
Pues en eso, fíjese, coincido hasta yo con usted. Gracias. Concurso de acreedores es la solución.
Sí, lo que luego será lo que sea, pero separemos
la problemas. Parte de Luis Carlos García Cruces. Yo creo que esas avenencias entre la dirección, los dos socios, deben de resolverse donde deben de resolverse. Cuidado. Y al final que no paguen el pato ni los trabajadores ni cuanto menos sí, los residentes, que no tienen culpa de eso.
Sí, lugar a dudas.
Pues le agradezco que haya estado aquí, que nos dé sesión de los hechos y que ya decida el juez el futuro que tenga o no tenga esta empresa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jiménez, Dorado Autocares. ¿Has visto nuestros autobuses de Ávila a Madrid por dentro? Ahora también los puedes alquilar los fines de semana. Infórmate en el 900-900-731 y jimenezdorado.com.
Hola, quería un sofá familiar súper cómodo con extra de buen precio y bonito. Me paso a recogerlo en 10 minutos, gracias.
Ya está aquí el Outlet del Sofá. Ven a descubrir nuestra colección de sofás de todos los estilos a precios incomparables. Fingados, tirados. Outlet del Sofá, en carretera Ávila Plasencia, kilómetro 3, La Colilla. También ofertones en colchones.
ESE, Servicios Avanzados de Energía, patrocina este espacio de actualidad sobre el sector energético.
Bueno, aquí seguimos en la mañana en Ávila. Vamos a rebajar un poquito el ambiente. Son las 12:51, estamos en directo y me acompaña ya Rafa Herrero, que es el consejero delegado de ESE, Servicios Avanzados de Energía, para analizar cómo está el mundo energético. Hola, Rafa, buenos días.
Hola, Marta, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en el mundo energético? ¿Estamos preparados para lo que se nos viene encima, para ese cambio de calderas que tenemos que hacer y los contadores, etcétera?
Mira, hace menos de dos semanas Eurostat ha publicado una encuesta de los países europeos, cómo están a nivel de eficiencia, y España está en el último lugar, en el antepenúltimo lugar, perdón, porque el último es Rumanía. Oh. Así que así estamos. Bueno, hay muchas cosas por hacer y los edificios en España están muy mal.
O sea que todavía hay muchas. Vamos a hablar de, por ejemplo, comunidades de vecinos. Muchas comunidades que no han hecho ese cambio de calderas de equipos más eficientes.
Unas 60.000 en España. Hay unas 60.000 salas en España que no cumplen la reglamentación, que son potencialmente peligrosas también, o sea, desde el punto de vista de seguridad, no cumplen la seguridad. No cumplen la directiva en cuanto a eficiencia energética, que es, esto está recogido en un reglamento, y a partir de aquí, pues bueno, la directiva de eficiencia energética nueva, pues ni hablar, claro.
Aparte de gastar más, es que desperdiciamos mucha energía, ¿no?
Bueno, el problema es que un hogar, yo digo siempre que esto de la eficiencia y del despilfarro energético, como es a escote, pues no se nota. Es decir, bueno, yo he comentado que tenemos un estudio, que hicimos un estudio en ANESE, en la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, en la que estimamos, y con mediciones, que un hogar español de media desperdicia 1.000 euros al año.
¿1.000 euros?
1.000 euros al año. El problema es que esos 1.000 euros al año, por 20 millones de hogares, son 20.000 millones de euros. Uh-huh. 20.000 millones de euros que están facturando las energéticas. Y que generan impuestos y que generan, en cualquier caso, pues bueno, ingresos para la
pero es que eso no lo sabemos, la gente no lo sabe.
Es que ese es el problema. Mire, lo primero para ahorrar es saber cuánto gastas,
claro.
No cuánto pagas, que hay un matiz, ¿eh? La gente este año ha pagado menos, probablemente ha pagado menos, pero seguramente ha gastado más. Porque, ¿qué paga un vecino? Un vecino paga su energía por el precio de la energía en cada mes. Es decir, puede gastar 100 kilovatios hora a 5 céntimos. Pero si este año ha gastado, en vez de 100, ha gastado 150 y lo ha pagado a 2 céntimos, ha pagado menos, uh-huh. Pero ha gastado más. Eso significa que en el momento en el que el precio sea más sensible, va a pagar muchísimo más. El problema es que normalmente en ninguna junta de vecinos ni en ningún casi nadie hace un análisis de cuánto gasta. Es decir, coger sus facturas y ver los términos de energía, que se llaman. Es decir, coges la factura, tú coges la factura eléctrica y dices, bueno, he pagado 100 euros. Bueno, pero de esos 100 euros, ¿cuánto es el término energía? Porque hay una parte que a lo mejor le ha subido porque los impuestos energéticos han subido, o porque el IVA ha subido, o porque su comunidad autonómica ha puesto un impuesto sobre, como pusieron el gasóleo, ¿no? Entonces, lo importante es el término de energía. Uh-huh. Y eso jamás, en ninguna junta de vecinos, se les entrega cuánta energía han gastado. sí, ¿cuánto han pagado? Entonces, bueno, pues como han pagado más o menos lo mismo, han pagado menos, o simplemente han pagado lo que estaba en el presupuesto, que esto también es muy triste, pues ya les vale. En cambio, nosotros siempre le damos la vuelta a esto desde el punto de vista de un ratio que es el coste energético unitario. Es decir, ¿cuánto has pagado por unidad de energía gastada? Y es que ni lo saben. No saben cuánto han gastado. No saben cuánto de su cuota de comunidad va a energía. Y cuánto de ese... Estoy hablando en dinero. O sea, cuánto, si ellos están pagando, imagínate, 100 euros al mes y lo pagan tarifa plana todo el año, no saben cuánto de esos 100 euros son energía. En euros. Y luego, además, de esos euros, no saben cuánta energía en kilovatios hora han pagado. Uh-huh. Y eso no lo comparan. Entonces, cuando se lo pones negro sobre el blanco, es cuando empiezan a pensar
a darte cuenta
que podrían hacer algo. Y que deben, además, desestacionalizarlo. Es decir, si hemos tenido un invierno más suave, bien comparado, a lo mejor sus instalaciones están peor. Porque han gastado más respecto a la energía que han tenido que entregar.
¿Y eso porque otras empresas no lo hacen?
Bueno, el por qué no lo hacen es muy sencillo. En este momento lo que estamos viendo es que las empresas de eficiencia energética, nuestro gran enemigo son los mantenedores. Los mantenedores son empresas que han descubierto que cada vez que sacan a... que le dicen a una comunidad, oiga usted, mire, que esto está muy mal, pues la comunidad empieza a pensar que hay que hacerlo de una forma un poco más profesional y con empresas un poco más serias o empresas que tengan esa capa de gestión energética, y los mantenedores normalmente suelen perder ese mantenimiento. Entonces, ¿qué hacen? Están sujetando las salas de calderas con hilos. De tal forma que, aunque el mantenimiento sea muy bajito, el fijo, luego las reparaciones son enormes. Enormes. Y nos estamos encontrando como grupos enteros de mantenedores, pues no sacan las instalaciones. El otro día me contaba la distribuidora del gas de Zamora, que hay un mantenedor, esto es un ejemplo que está pasando sí. En todo Castilla y León, un mantenedor que tiene 600 salas de mantenimiento. Y cuando hablaron con él, oye, 600 salas, probablemente muchas estarán fuera de punto, estarán que ajustarlas y tal. ¿Cuántas crees que podemos hacer? Bueno, le dijo, yo creo que unas 10. Y bueno, pues bueno, 10 ya está mal, ¿no? Pues para Ávila sería una ciudad de hacer 10 o 12 salas, es lo normal, ¿no? ¿Sabes cuántas han hecho, Marta? Una.
Ah, muy bien.
Y la han cambiado a gasoil. De gasoil a gasoil. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque sigue teniendo 600 salas a las que les cobra pues 500 euros al año.
Por seguir con el contrato.
Más otros 2.000 a lo mejor de mantenimiento, con lo cual viven y no tienen que correr el riesgo de que una empresa le haga un cambio entero, se las eficiente, funcione mejor.
Se les acabaría gestión. El negocio.
Claro, claro. Pero este es uno de los problemas que se están... Antes, los mantenedores iban contra las empresas de servicios energéticos en base a... No, es que eso que prometen no es verdad. No, ahora que es verdad que damos gestión energética, que damos reducción de ahorros, que encima mejoramos el confort, ahora el truco es no decirles a las comunidades que se caen a cachos, que se caen.
Claro. ¿Qué hacemos para ahorrar, para no despilfarrar tanta energía como estamos tirándolo al todo el año?
Yo le pediría a... Si yo fuera un vecino... Yo soy vecino de una comunidad, ¿eh? Yo le pediría a mi administrador que me hiciera un comparativo de energía del año pasado a este. Y que me hiciera ese ratio de coste energético unitario. Si me ha costado más o me ha costado menos, ¿no? Y así podría tomar decisiones. Pero sobre todo le preguntaría una cosa. ¿Es segura? ¿Mis instalaciones son seguras? Porque es que ahora mismo lo que nos estamos encontrando es problemas de seguridad. Están inspeccionando ahora mismo instalaciones frigoríficas en Castilla y León, y en Ávila están inspeccionando temas frigoríficos, pero van a empezar a inspeccionar temas térmicos en todos sitios. En Madrid están inspeccionando ya salas de calderas por déficit de eficiencia y por déficit de seguridad. Entonces, primero, ¿cuál es el estado? ¿Cuál es mi coste energético unitario? Y si puedo, o estoy desperdiciando tanta energía que me permite ponerlo de nuevo, ponerla en un estado de salud, por decir así, de las instalaciones buena, sin tener que pagar. Porque tantas veces están pagando tal exceso de combustible que permite cambiar la sala y encima financiarla.
¿Cuánto nos podemos llegar a ahorrar?
Mira, yo aquí tengo un problema con esto. Les digo a los comerciales nuestros que deberían no contar que llegamos por encima del 40%, porque la gente no lo cree. Era más fácil decirle, mire usted, le cambiamos la sala de calderas y tiene que pagar solo 100 euros. Y entonces sería mejor. No, la realidad es que somos ingenieros y decimos la verdad. Sí se puede ahorrar por encima del 40%.
Pues eso es importante, eso no.
Y es la realidad.
Pues así están las cosas. Rafa, gracias por acompañarnos, por analizar todo lo que pasa en el mundo energético.
Gracias a vosotros.
Hasta dentro de poco. Gracias. Nosotros volvemos en 5 minutos. Hasta ahora.
S Servicios Avanzados de Energía. Creamos energía eficiente.